Las últimas estadísticas dicen que hay más perros que niños en los hogares españoles. También se dice que estamos asistiendo a un auténtico boom por las mascotas. Incluso en Italia se está estudiando la posibilidad de que se concedan permisos laborales en las empresas, pues, para cuidar mascotas enfermas. Todo ello pone sobre la mesa un cambio social. Y es que los animales de compañía ya son parte de la familia. Por eso, pues como tenemos muchas dudas sobre cómo puede afectarnos esto y cómo puede afectar a los animales, vamos a hablar con Elisenda Saperas, que es responsable de comunicación de Purina España y también veterinaria. Buenos días, Elisenda.
Muy buenos días y gracias por la oportunidad de compartir este ratito con vosotros.
Bueno, yo no sé si los veterinarios, desde vuestra práctica, pues en vuestro trabajo, desde vuestra práctica laboral y médica, estáis notando que hay una relación con perros y gatos, como que se está humanizando un poco la relación con los animales, con las mascotas.
Como has comentado, al final la convivencia con estos animales y sobre todo durante los últimos años han pasado a ser una parte muy importante del núcleo familiar. El vínculo ha crecido basado sobre todo en el cuidado, en la convivencia diaria, en el compromiso y en el respeto que tenemos mutuo. Sabemos que los animales tienen unas necesidades emocionales y sociales complejas y que su bienestar depende en gran medida de lo que nosotros podemos ofrecerles. Y al final se ha generado un vínculo emocional muy grande con ellos porque nos ofrecen apoyo, nos ayudan a generar unas rutinas. Hay estudios que demuestran que ayudan al bienestar psicológico, sobre todo en momentos duros. Entonces, todo esto y la convivencia con ellos y compartir momento con ellos ha llegado a que generemos este vínculo tan fuerte y potente.
Bueno, y también eso que he hablado antes, ¿no? Que se dice que hay más perros que niños. ¿Por qué ha aumentado el número de mascotas en los hogares?
La sociedad ha cambiado mucho y sobre todo en los últimos años. Hay varios factores que pueden explicar este incremento. Al final, en los hogares cada vez hay modelos familiares más distintos. Los hogares son más pequeños, hay más gente que, por ejemplo, prefiere vivir sola, hay muchas parejas que deciden no tener hijos. Todo esto ha impulsado a buscar compañía por otras vías, ¿no? Como pueden ser, en este caso, los animales. Y otro de los factores decisivos fue la pandemia, donde aquí se reforzó mucho el vínculo emocional con los animales, ya que ellos nos ofrecieron ese apoyo, esas rutinas y ese bienestar psicológico en esos momentos tan duros y de incertidumbre que pasamos. Aparte de todo esto, es lo que hemos comentado antes. Cada vez hay más conocimiento y conciencia sobre todos los beneficios que nos aportan estos animales y la convivencia con ellos.
Me acuerdo de la pandemia, que el perro era la gran excusa para poder salir durante el confinamiento. Incluso había protectoras de animales que denunciaron que estaban recibiendo llamadas continuamente de quiero adoptar un perro, porque era gente que estaba aprovechando esa situación para sin tener igual una cultura, una necesidad de mascota, pero querían un perro para poder salir. Y eso tampoco es, porque claro, las protectoras decidieron que no iban a hacer este tipo de adopciones durante la pandemia, claro, porque había mucho lo que llamamos aquí en Bilbao aprovechategui.
Sí, el punto aquí, siempre que se quiere adoptar un animal, tiene que ser una decisión consensuada de toda la familia. Al final es un animal que tendrá sus necesidades, sus rutinas. Tenemos que conseguir ofrecerle todas las necesidades y cubrir todas sus necesidades nutricionales, emocionales y de bienestar, y no puede ser un capricho puntual o pasajero. Tiene que ser una decisión consensuada y responsable, porque es un compromiso para toda la vida con ese animal.
Bueno, y claro, un compromiso para toda la vida con un animal. Hay animales, bueno, pues yo he conocido gatos que han tenido vida de más de 20 años, claro. Y todo eso se hace gracias a las visitas regulares al veterinario, a una alimentación adecuada. Y claro, cuando el animalito se pone enfermo, sobre todo ya animales, perros y gatos, sobre todo mamíferos, pues las personas lo pasan mal, no tienen igual a nadie con quien dejarle, no se fían de dejarle solo durante su jornada laboral. Y en Italia se está pensando o se está intentando la posibilidad de legislar a favor de que las empresas den permisos laborales para cuidar de mascotas enfermas. No sé, vosotros desde la profesión veterinaria, ¿qué os parece que se pueda dar este paso y también implementarlo, por ejemplo, en España?
Lo has explicado muy bien. Al final va todo como ligado. Sabemos que nuestros animales de compañía son parte importante de nuestro núcleo familiar. Este vínculo lo hemos hecho crecer. Nos preocupa o son partes muy importantes para nosotros, su salud, la alimentación, el bienestar y el cuidado. Entonces, en este contexto, iniciativas como la que plantea Italia reflejan toda esta evolución. Al final, si una mascota enferma, depende completamente del tutor. Permitir poder cuidarla sin ningún tipo de conflicto es como la extensión, ¿no? O la evolución de esta responsabilidad y de este vínculo efectivo. Al final, cuando nuestro animal enferma, hay un gran impacto emocional y el nivel de implicación por parte del tutor es muy alto. No solo hablamos de llevarla al veterinario, sino, como decías, estar presente, administrar los tratamientos, vigilar su evolución, y es un momento muy vulnerable por el animal y que como tutores queremos compartir con él y hacer ese cuidado. Entonces, no es solo una cuestión de equiparar los animales a las personas, sino de entender que existe este compromiso y esta responsabilidad real del cuidado. Entonces, esto poco a poco, yo creo que cada vez hay más iniciativas y que la situación social y legislativa que tenemos actualmente ha sentado las bases y los cimientos para poder poner este punto sobre la mesa. ¿Esto va a poderse implantar en España a corto plazo? Pues seguramente no, pero vamos en camino a ello. Es poco a poco ir implementando diferentes acciones para poder llegar a conseguir esto.
Bueno, y sobre todo voluntad política, que eso ya, madre mía, porque para cualquier cosa que se quiere aprobar que suponga, digamos, favorecer un poco la vida, pues hay muchos problemas. También es un problema de voluntad política y ahí los veterinarios, claro, no tenéis nada que hacer salvo ser los testigos de cómo los humanos cuidan de sus mascotas y de sobre todo lo que he dicho antes, alargar la vida de las mascotas. No sé si a vosotros en vuestra práctica veterinaria os han llegado pacientes con los tutores que decían, jo, es que no puedo venir porque tengo que currar, porque qué hago con el perro, con el gato, y claro, eso también para la profesión veterinaria pues es un poco frustrante, ¿no?
Todo genera tensión. Al final es intentar buscar maneras de poder flexibilizar. Sí que es verdad que de la pandemia hacia adelante se han aplicado en muchas empresas o organizaciones cambios a nivel laboral, ¿no? Pues más flexibilidad horaria o el teletrabajo que puede haber facilitado pues este tipo de situaciones. Pero paso a paso, es lo que hemos dicho. Hay muchas empresas que ya están avanzando en este tipo de modelos más flexibles y que están más preparadas de lo que creen. El punto es tener que todos vayamos en la misma línea para conseguir este resultado y tenemos que hacerlo bien. Entonces, todos tenemos que estar alineados y poquito a poco, con pequeños pasos, ir avanzando en conseguir esto. Hay muchas empresas, por ejemplo, en el caso de Nestlé, tenemos el programa Pets at Work, que es que los colaboradores pueden traer a su perro a las oficinas, con lo cual esto ya es un beneficio más. Y no solo es eso, es llevar este programa a otras empresas que quieran implantarlo. Esto ya es ayudar a poder hacer estas acciones o estas empresas que se vuelvan más pet friendly. Entonces, todo esto a largo plazo, este tipo de medidas pueden tener un impacto muy positivo, y no solo en el mismo trabajador porque genera compromiso, sino también para captar a nuevos talentos. En el caso este de Pets at Work, por ejemplo, es uno de los beneficios que se valoran más por parte de los colaboradores y en estudios recientes incluso se valoraba más que un coche de empresa. Son pequeños pasos, todo es ir avanzando.
Bueno, pues en Silicon Valley, no sé si has visto vídeos de las grandes empresas estas tecnológicas de Silicon Valley, en casi todas tienen un gato que va por las mesas, que se supone al lado del ordenador de los trabajadores. También hay casos de gatos, bueno, yo te hablo de gatos que son los vídeos que más veo, supongo que en perros también habrá perros de compañía o de apoyo laboral, o sea, que viven allí, son perros de la empresa o de gatos de la empresa, ¿no?, que les cuidan. Y luego también, por ejemplo, hay muchos parques de bomberos. He visto yo, sobre todo en Estados Unidos, pues que les entra un día un gato allí y ahí se queda. Le ponen el traje de bombero y hay un montón de vídeos. O sea, que también hay, y todos te reconocen el bien que les hace el tener ese compañero de trabajo de cuatro patas.
El vínculo que se genera con los animales es brutal y los beneficios que nos aportan son inmensos. Entonces, tener la suerte de poder compartir tu vida con un animal es que no tiene precio, es fantástico. Entonces, todo el mundo que pueda hacerse responsable, tener este compromiso y poder disfrutar de la compañía de uno, bienvenido al club.
Bueno, ya para terminar, Elisenda, he hablado antes de los vídeos de gatos. Bueno, el gato es el rey de Internet. Prácticamente desde que se inventó Internet, llevaba ya el gato incluido con los vídeos de gatos. Y ahora mismo han surgido en las redes sociales, sobre todo en Instagram, en TikTok, han surgido influencers que te asesoran, te dan consejos sobre cómo reaccionar ante determinados síntomas de tu mascota o problemas que te plantean las mascotas. No te hablo de veterinarios, que veterinarios influencers también hay, sino de influencers, de personas pues, que tienen un gato, un perro, o te hablan que no son profesionales. ¿Qué puede suponer para el animal seguir consejos de personas no profesionales en redes sociales? No sé si has visto algún vídeo de estos o te has oído hablar de esto.
He oído hablar, no, no me ha llegado ninguno, pero me lo puedo imaginar. Al final las redes sociales, la inteligencia artificial, todo esto ha cambiado mucho la forma en que las personas buscamos la información. Es un medio de acceso rápido a la información de cualquier tipo. En el caso de sobre salud animal, tenemos que ir con cuidado, porque al final sí que estas redes sociales tienen un doble filo, ¿no? Por un lado es como un medio muy fácil y una herramienta muy potente para ayudar a sensibilizar y educar a los tutores, pero por otro lado, cuando los consejos, como has comentado, no provienen de profesionales cualificados o personas que saben de la materia, veterinarios en este caso, existe un riesgo bastante alto para la salud del animal. Cada animal es único. Los síntomas que pueden aparecer a veces pueden ser leves, pero esconder patologías más graves. Entonces, seguir recomendaciones genéricas o remedios caseros sin un diagnóstico, sin una revisión por parte de un veterinario, lo único que puede provocar es que retrasemos esta atención veterinaria y empeorar el pronóstico de nuestros animales. Por nuestra parte, yo lo que siempre recomiendo es que primero, es fundamental contactar con un veterinario cuando el tutor detecte cualquier cambio, síntoma, pequeña modificación en el comportamiento de vuestro animal. Al final vosotros sois los que mejor conocéis a vuestro animal. Entonces, siempre que se detecte algo fuera de lo normal, hablar con vuestro veterinario de confianza y él va a ser el que valorará los signos, conoce a vuestro animal, hará un diagnóstico, buscará el mejor tratamiento y el que se adapte mejor a las necesidades de vuestro animal y dejar siempre esto en manos de un profesional. No, no busquéis remedios milagro en redes.
Bueno, tiene
Las
mucho.
redes pueden ser un complemento fantástico informativo, pero nunca, 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 en ningún caso un sustituto de una consulta veterinaria.
Bueno, pues nos quedamos con ese consejo. Las redes sociales tienen mucho peligro, sobre todo cuando hay personas que por un clic hacen cualquier cosa y te cuentan cualquier barbaridad que se les venga a la cabeza. Así que ahí están todos los consejos de la Fundación Purina y esa evolución en las empresas que incluso se está pensando en dar permisos laborales para cuidar mascotas enfermas. Elisenda Saperas, responsable de comunicación de Purina España y veterinaria. Pues muchas gracias por tus consejos.
Muchas gracias a vosotros por este tiempo.